Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como Son. Sí señora, esta tertulia de Las Noticias como Son, que como siempre, pues hacemos, producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío.
Saludos a todos, bienvenido como siempre a la tertulia de Las Noticias como Son. Aquí estamos para llevarles una nueva edición de este programa. Bienvenidos y gracias nuevamente.
Y gracias a Dios que aquí estamos. Sí, señor. Bueno, pues...
Hasta que Dios quiera, ¿no?
Y gracias a Dios también que tenemos personas que nos están viendo y nos están escuchando. Nos escuchan a través de radio, a través de la onda corta, la onda media, por supuesto. Y ya ahora, pues también mencionarlo a través de redes sociales y YouTube. Hay que, sobre todo en YouTube, es donde las personas en Cuba entran muchísimo al programa y nos dejan mensajes, nos comentan, y eso siempre los leemos. No vamos a responder cada mensaje porque necesitaríamos tomar pues prácticamente casi toda la primera parte del programa.
Pero sí devolver el saludo, por ejemplo, sí, a los que están siguiendo el programa desde Portugal. Aquí hay una persona desde Portugal, Onelia. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Luz, desde Colombia, dice, hace tiempo que no sabía nada del programa. Bueno, pues estamos aquí desde Brasil, saludos de Brasil y desde su Guanabacoa también, sí, entre otras partes de Cuba.
Camajuaní, aquí estoy viendo una persona desde Camajuaní, en Villa Clara. También nos manda saludos, dice, siempre los escucho, muy buenas las noticias, informaciones. Qué bueno que les gusta el programa, ese es el objetivo. El objetivo es llevarles informaciones. Muchas veces las informaciones que damos son las que ustedes están sufriendo, pero son las noticias que salen de Cuba. Son las noticias que protagonizan Cuba en este momento, desafortunadamente. Y pues aquí las comentamos. Nada, estamos para eso, darlas de la mejor manera que lleguen a ustedes.
Muy bien, Cuba ha recibido de sus aliados un 35% menos de crudo y combustible en 2025.
Ahí miren, por ejemplo, esa noticia no la va a dar la prensa cubana. Esa noticia no la tiene la prensa cubana. Y esto es un estudio, o más que un estudio, esto es un análisis que hace la agencia inglesa de noticias Reuters, que ha venido hace mucho tiempo contabilizando el petróleo en Cuba. ¿Cuántos barcos entran? ¿De dónde entran los barcos? ¿Cómo están cargados? O sea, ¿qué cantidad de barriles de petróleo llevan? Reuters ha vuelto a hacer esto y se ha llegado a la conclusión de que en el último año, en los últimos 10 meses, la entrada de combustible a Cuba ha sido menor que en el año pasado en periodos iguales.
Vietnam dona 4 parques solares fotovoltaicos a Cuba. Esta sí la da el gobierno cubano.
Esa no, la da y va a decir que esta es la solución. Pero bueno, ahí está, complementamos con lo del petróleo.
La zafra azucarera en Cuba y el desastre. Nos hemos quedado en los discursos y las frases estereotipadas. La nota la recogemos de Diario de Cuba.
Sí, pero esto es interesantísimo. Estos son los periódicos provinciales que tienen esa tendencia a ser un poco más realistas de la crisis de Cuba. Y esto está sacado de un periódico local, de un periódico provincial, que se los vamos a decir.
Y nuevo embajador de Estados Unidos ante la OEA menciona a Cuba en su primer discurso. ¡Qué bueno!
Esto si la prensa cubana lo dice, lo va a decir el imperialismo yanqui, vuelve a mencionarnos. Por lo tanto, nosotros vamos a decirlo.
Y el embargo es el culpable.
Exacto, y el embargo es el culpable. Bueno, nada más y nada menos que tenemos hoy en línea, o más bien en línea, lo traemos a través de Zoom. Lo pueden ver los que nos vean a través de redes sociales. Omar López Montenegro, periodista, ex colega nuestro acá en Radio y Televisión Martí, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Así que con Omar López Montenegro, Las Noticias, José Luis y conmigo, a tertulia.
Estás escuchando Las Noticias como Son.
Omar López Montenegro, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Don Omar, ¿cómo está usted?
Don Omar,
claro. Muy bien, gracias por lo del título de Don Omar.
Eso
pero
es
bueno,
respeto, no. Claro.
Muchas gracias, ojalá, pero bueno, estamos trabajando en
claro,
eso.
Claro, claro, la ironía o el chiste con lo de Don Omar, yo me imagino que muchos cubanos lo conocen. Don Omar es un cantante muy famoso, súper famoso, ya legendario, cantante, y bueno, por eso cuando uno le dice a un Omar, le dicen Don Omar, todo el mundo piensa en el cantante.
Pues mire usted que también hay que ir mucho más allá, en Centroamérica, si Omar estuviera viviendo en Costa Rica, por ejemplo,
Don Omar.
Era Don Omar.
Don Omar.
Y si estuviera en Madrid, era Don Omar.
Don Omar.
No era tío, era Don Omar.
Bueno, pues vamos, Don.
Bueno, las importaciones de crudo y combustibles de Cuba cayeron más de un tercio en los primeros 10 meses de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, luego del recorte drástico de los envíos de sus aliados México y Venezuela, así como la ausencia de un flujo continuo desde Rusia, reportó la agencia de noticias Reuters. A partir del seguimiento del tráfico marítimo y documentos, Reuters concluyó que entre enero y octubre últimos, las importaciones de petróleo de Cuba desde México, ojo con esto, su segundo proveedor estable de 2023, se produjeron, en este caso, a una reducción de 5.000 barriles por día, 73% menos que los 18.800 barriles de petróleo diario de 2024. Dice la información que en total las importaciones cubanas de crudo, gas licuado de petróleo y combustibles residuales y de motor de todos los orígenes cayeron un 35% entre enero y octubre, y precisa la agencia Reuters que tanto México como Venezuela enfrentan limitaciones de producción y no tienen mucha capacidad excedente para ofrecer a Cuba. Subrayen esto, no hay mucha capacidad excedente para Cuba.
Claro, porque acuérdate que muchas veces el petróleo que sale para Cuba es un petróleo de donación.
Ahí está.
Un petróleo que, bueno, porque tú sabes, da lástima lo que está pasando en Cuba, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente es algo humanitario, entre comillas, ¿no? Y eso, ¿de dónde sale? De los excedentes, porque tanto Pemex como PDVSA tienen compromisos de ventas que no van a dejar de vender por mandarle un barquito de petróleo a Cuba.
Donde de verdad reciben el dinero.
Exactamente. Bueno, vamos a contigo, Omar López Montenegro, a comenzar.
Bueno, yo diría que hay una combinación de varios factores, ¿no? Bueno, primero este que ustedes están mencionando, ¿no? La capacidad de estos países de ofrecer petróleo excedente a Cuba, pero también hay una reducción de la producción en esos países. Recordemos que Pemex es la compañía de su tipo, es decir, la compañía petrolera más endeudada del mundo. Los escándalos de Pemex vienen ya desde hace muchos años y la ineficiencia. Lo mismo el caso de PDVSA. Entonces, más allá de las afinidades ideológicas, pues estos países están confrontando serios problemas, además de los problemas internos. Claudia Sheinbaum en México ahora mismo está confrontando serios problemas, manifestaciones multitudinarias en diferentes ciudades, y aunque no se crea que no, sí, esto tiene un impacto en su capacidad de dedicar atención a temas que no son tan urgentes como proveer ese petróleo excedente a Cuba. El otro elemento importante en el cual, por ejemplo, está el caso de Rusia, es la incapacidad del gobierno cubano de pagar sus deudas. Entonces, la pérdida de nivel crediticio del gobierno cubano también impacta en su capacidad de recibir petróleo subsidiado de otros países. Así que esta combinación de dos factores está incidiendo de forma significativa en los suministros de petróleo a Cuba.
Lo más terrible, Omar, en todo esto, o lo más triste, o lo más preocupante, porque sin dudas todo esto se refleja en la forma de vivir de la gente dentro de Cuba. A mí me acaba de escribir pues un familiar y me ha dicho, ya completamos 42 horas en electricidad. O sea, estamos hablando de una situación, yo no sé cómo se puede vivir realmente con 42 horas de apagón, 3 horas de luz, vuelven 30 horas, 20 horas, 42 horas de apagones, señores. Estamos hablando de un sufrimiento que es lo más grande del mundo. Pero vuelvo al principio, lo más triste o preocupante de todo esto es que aquí lo que se demuestra es que el gobierno cubano sigue viviendo de paria. Gobierno cubano es un gobierno que depende de la limosna de otros países, de otros gobiernos. Y, por ejemplo, si hay problemas en México, allá va el gobierno cubano a tener problemas porque depende de los subsidios o depende de la limosna de México. Lo mismo pasa con Venezuela. La inestabilidad en Venezuela pues produce inestabilidad en Cuba. La inestabilidad en Rusia produce inestabilidad en Cuba. O sea, hay petróleo en el mundo entero. Lo que no hay es dinero cómo comprar el petróleo. Y ahí es donde todo, como se dice el buen cubano, se traba la bicicleta, ¿no? Porque, en definitiva, si usted tiene capacidad de compra, usted compra un poco más barato si puede, un poco más caro, pero compra. En el caso de Cuba, no puede comprar. No
Esa
puede.
Mano extendida la vimos durante muchísimos años con Rusia.
Bueno, eso fue el...
Bueno, esa mano extendida sí, señor. Se lleva hoy en día a pudimos, no sé, como usted decía, es el mismo titular de hace 60 años.
Sí, señor.
Y algo importante, yo lo acabo de localizar, y creo que fue el lunes en el programa que hablábamos de eso. Recientemente la prensa mexicana estaba hablando de que había recibido Cuba al menos 850 millones de dólares o envíos récord de petróleo. Y hablaban de cuándo a cuándo, del 29 de mayo al 27 de junio de 2025. 39 operaciones de exportación a bordo de 20 barcos con destino a Cuba.
Sí, señor. Pero si usted lo suma en general, que es este informe de Reuters,
es menor. Claro.
O sea, gracias a esas importaciones de México, no colapsó completamente el sistema cubano. Completamente digo porque está colapsado. Completamente digo.
Y a pesar de eso, siguen los interminables apagones.
Sí, señor.
Que ya ahora sí son alumbrones.
Pero ya se va a arreglar con la próxima noticia.
Vamos a continuar. Vamos con la próxima nota.
Estás escuchando las noticias como son.
Usted dice eso porque el gobierno de Vietnam ha donado a Cuba 4 parques solares fotovoltaicos destinados a ampliar la generación eléctrica en la provincia de Mayabeque. Las instalaciones llevarán por nombre Vista Alegre, El Jobo, El Fénix, El Comino. Oiga usted, El Comino. Aportarán en conjunto 80 megawatts al servicio eléctrico. Y de esa capacidad, 10 megawatts serán de energía acumulada gracias a la incorporación de sistemas modernos de almacenamiento, una tecnología que permitirá conservar electricidad para suplir picos de demanda en momentos de baja irradiación solar.
Vamos a pasar a Omar López Montenegro, pero aquí en este programa se ha dicho mil veces, lo ha explicado el Jorge Piñón de allá de la Universidad de Texas, lo han explicado otras personas. La solución de un país no puede ser las celdas fotovoltaicas, los paneles solares, no pueden ser los paneles solares. ¿Sí ayudan? Claro que ayudan. Ayudan en los momentos picos durante
claro,
el día.
Cuando
las industrias están funcionando, sí ayudan. Claro, porque generan. Ahora, que me digan como noticia que van a guardar 10 megawatts en baterías. Qué bueno que los van a guardar, pero esto no cambia en nada los apagones.
Muy bueno este párrafo de esta nota que dice: las donaciones, aunque valiosas, son apenas paliativos para un sistema que sigue dependiendo casi totalmente del petróleo importado, con plantas obsoletas y una infraestructura incapaz de aprovechar eficazmente las energías renovables. Me quedo muy bien con esto.
Omar, adelante.
Mira, esto es, y en Cuba existe una frase muy ilustrativa de esto, ¿no? Son curitas para un enfermo de cáncer.
Así mismo.
Claro que evidentemente los paneles solares no son para brindarle electricidad a un país completo. Por ejemplo, en los Estados Unidos y otros países, los paneles solares lo utilizan los individuos para abaratar los costos, para no tener que pagar, ¿no?, altos precios, por ejemplo, por el suministro de combustible. Representan una alternativa, pero tiene que existir un sistema energético nacional, ¿no? Y este sistema en Cuba está colapsado, es un problema estructural. Entonces, por lo tanto, estos son puros paliativos, como dice en la noticia, pero no son soluciones de fondo a un problema que, como habíamos analizado en la noticia anterior, está basado en la incapacidad del gobierno cubano, y yo diría que un poco más que la incapacidad, la indolencia. El problema fundamental en Cuba es que los dirigentes no tienen un interés específico en resolver estos problemas, porque ¿a quiénes afectan? A los ciudadanos comunes, ¿no? Estas personas tienen paneles solares, ellos se pueden, como una empresa determinada, un hospital en un momento determinado, pues alumbrarse o contar con energía eléctrica, cosa que no puede hacer la mayoría de la población en Cuba. Entonces estamos hablando de un contraste entre unas soluciones como esta de los parques fotovoltaicos que pueden tal vez producir energía para algunas casas, y hay que ver quiénes son los que van a recibir los beneficios, pero no para alumbrar a un país completo, sinceramente.
Claro que no. Y otra cosa que también hay que decir. Cuando en Cuba Fidel Castro se le ocurrió, acuérdese que él vivía de ocurrencias, cuando al señor Fidel Castro se le ocurrió electrificar Cuba, que mandó a quitar los calentadores de gas, en las cocinas de gas y todo.
Metía
era eléctrico.
Show aquello por televisión.
¿Se acuerdan? En un teatro con un bombillito.
Sí, señor, recogiendo las cocinas viejas y refrigeradores.
Todo tenía que ser eléctrico, todo eléctrico, porque se le ocurrió, nada, vivía así de ocurrencia en ocurrencia. Se le ocurrió
circo,
que estoy... Ajá. ¿Por qué? Porque le regalaron 4 motores con plantas eléctricas, que eran los grupos electrógenos. Le regalaron 4 motores o compró 4 motores y ya pensó que con eso le iba a dar corriente a toda Cuba. Bueno, pues bien, pasó en ese momento, sí, le estuvo dando corriente. Ah, pero ¿qué pasa? Cuando usted instala todos estos equipos, usted tiene que mirar a futuro, usted tiene que mirar con vista a largo plazo. Todo esto lleva mantenimiento. Un panel solar usted no lo pone y se fue. No, el panel solar lleva mantenimiento, lleva limpieza, lleva cambios de las baterías. Eso es todo un proceso tecnológico que lleva mantenimiento. ¿Qué está pasando con las centrales termoeléctricas? Pensaron que iban a ser eternas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Están reventadas todas las centrales termoeléctricas.
Cuando sale una, vuelven 2 y vuelven 3 y vuelven 4 y en realidad...
Ya se ha convertido hasta en meme, se ha convertido.
Ya eso es endémico. Ya.
Una se va y otra entra. Eso es endémico. Eso es endémico.
Sí, sí.
Entonces, estos paneles hay que ver ahora bajo qué contrato con Vietnam, si se va a guardar, si se va a reparar, si va a tener mantenimiento. Eso no lo explican en este caso.
Yo pienso que Vietnam los pone y otro que lo arregle.
Y los cubanos los van a arreglar, si no. Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
El declive de la zafra azucarera en Cuba es desde hace años evidente y por más que el régimen ha intentado malamente reactivarla, el daño es estructural y enquistado luego de años de abandono y pésimas decisiones burocráticas. En tal sentido, dice así Diario de Cuba, en una entrevista con el medio oficialista local Periódico 26 de Las Tunas, el productor cañero José Luis Jomarrón Cera, presidente de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Diego Felipe, habló de la ineficiencia de la industria, pagos atrasados, medidas estatales que llegan tarde y mal y de la organización deficiente que lastra cualquier desarrollo posible. En otras palabras, un productor de Las Tunas, detallando la falta de trabajadores, la organización deficiente, el abandono, lo que sabemos de la zafra, que está a la par de la cuestión eléctrica del país.
Yo, la verdad, José Luis Jomarrón Cera, hay que agradecerle la sinceridad. Y bueno, este ataque de sinceridad y sobre todo el ataque de periodismo que hace el 26, el periódico 26, pero todo esto lo sabemos, aquí no hay nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Y todo esto comenzó cuando, ¿se acuerda? Ulises Rosales del Toro, el general Ulises Rosales del Toro, uh-huh, cuando le dijeron que desbaratara los centrales azucareros y de los 160 dejó no sé cuántos, dejó solamente a los colosos, después vino Ascuba no ha logrado hacer absolutamente nada. Y nada, no hay.
¿Quiere
zafra.
Escuchar usted y los que siguen el programa parte de lo que ha dicho el señor Jomarrón?
A ver.
Soy del criterio de que para enfrentar el panorama actual, lo primero es atender al obrero, porque ahora mismo es el único activo que tenemos disponible y es capaz de generar muchos de los recursos que nos faltan. Hemos perdido, escuchen, 10 veces más de lo que hubiéramos gastado en acciones de este tipo, pero no hemos atendido a esa fuerza. ¿Está hablando de quién?
De los trabajadores.
Ajá. De lo que hubiéramos gastado en acciones de este tipo. Esa fuerza, en fin. Y hay una persona, un lector, que escribe sobre esta información y dice, nada, volvamos a los trapiches. No queda de otra.
Bueno, casi. Los trapiches de 1800 producían más que los centrales que quedan ahora en Cuba.
¿Qué piensas tú, Omar?
Bueno, yo corregiría un poco la plana al señor Jomarrón, un apellido un poco complicado, sí, ¿no? Bueno, creo que me lo aprendí.
No, perdón, debes usar el término complejo. Es un apellido complejo, así es
complejo, como... complejo, sí. gracias. Correcto, muy complejo, sinceramente.
Las complejidades del apellido.
Es tan complejo como la situación de la zafra azucarera, pero yo diría no es tanto atender al obrero, sino darle la posibilidad, y no solo al obrero, porque no estamos el concepto de obrero no pega mucho con la gente que corta caña, ¿no? Sería más bien campesino, no sé, no son obreros los que trabajan el azúcar y el corte de caña, pero sí hacer lo que se hace en otros lugares. Los Estados Unidos, ¿quiénes producen el azúcar? Bueno, pues campesinos o granjeros que son dueños de su producción, la venden, es decir, liberar las fuerzas productivas. ¿Qué es lo que pasa? Mientras tengamos esta economía en la cual están estas unidades básicas de producción, otro nombre complejo, y tantas estructuras complejas que existen en la economía cubana y en la producción agrícola, específicamente la de caña, pues esta es la principal traba. Jomarrón habla un poco de esto, ¿no? Cuando dice que no hay motivación para producir porque no se paga. Claro, porque el pago está en dependencia de la buena voluntad del gobierno. Tiene que haber una relación de libre empresa. Los colonos en Cuba siempre se produjo caña, ¿no? Claro. Con centrales o sin centrales, pero había gente que trabajaban la caña de azúcar y la vendían y ganaban dinero, y efectivamente esta era la garantía, esta relación simple y no tan compleja de libre mercado entre que yo produzco y tú me pagas por lo que yo produzco.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El nuevo embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, Leandro Risutto Jr., reafirmó el compromiso de su país con los ciudadanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El nuevo embajador de Estados Unidos ante la OEA ha manifestado, y voy a citar, los Estados Unidos apoya a los venezolanos, nicaragüenses y cubanos que continúan luchando por gobiernos democráticos que respeten la dignidad humana, libertades fundamentales y el Estado de Derecho, dijo en su primera intervención oficial ante el Consejo Permanente del organismo regional. Y en su intervención enfatizó que la seguridad hemisférica será el eje central de la agenda estadounidense en la OEA. Señaló que un hemisferio estable comienza con fronteras seguras, orden legal e instituciones sólidas.
Dicen, Omar.
Bueno, yo creo que es importante, ¿no?, que aparezca como, digamos, los puntos principales en la agenda de la OEA, Cuba, Venezuela y Nicaragua, el triángulo del mal, por decirlo de alguna manera. La realidad es que no puede haber una estabilidad democrática en América Latina mientras existan estos regímenes. Primero, porque dentro de sus países no hay democracia en lo absoluto, así que mucho menos puede haber estabilidad democrática, pero estos países también son productores de inestabilidad en sus países vecinos. Y ya lo sabemos, ¿no? Cuba, una práctica que comenzó desde sus inicios, yo diría desde 1959, el gobierno cubano empezó a exportar guerrillas, a tratar de subvertir el orden democrático en toda Latinoamérica. Esta tarea continúa ahora de una manera más, digamos, embozada, más disfrazada, por decirlo en un lenguaje más plano. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, Costa Rica es un país que vive prácticamente rehén de Nicaragua. Hay ejecuciones extrajudiciales que ha practicado sistemáticamente el régimen de Nicaragua en Costa Rica. El más reciente es el caso del asesinato de Roberto Sancán, que había sido miembro del Frente y que después se convirtió en uno de sus más críticos, más agudos, y fue asesinado en la puerta de su casa en Costa Rica. Y en el caso de Venezuela, ni hablar, todo lo que ha sucedido con las elecciones, la falta de reconocimiento de Maduro, la persecución a los disidentes. Es decir, estos regímenes representan tal vez el obstáculo más grande, tal vez no, ciertamente representan el obstáculo más grande a una región de las Américas estable, con beneficios democráticos, que pueda garantizar paz, estabilidad y desarrollo, porque recordemos esto, y esto es una ley, ha sido estudiado por muchos economistas y sociólogos y politólogos, etcétera, que las dictaduras producen inestabilidad, producen miseria. Son las democracias las únicas que pueden garantizar de alguna manera el desarrollo.
De acuerdo, sí, señor.
Oye, antes de terminar, no sé si tienes algo más
sobre el tema. No, quería dar también una información. Estamos siguiendo aquí la cuestión de la emergencia sanitaria que hay en Cuba, Omar, y se está reportando que ha alcanzado un punto crítico en su más reciente comparecencia televisiva. El doctor Francisco Durán reconoce que 34 menores de edad se encuentran hospitalizados en grado grave o crítico a causa del chikungunya, el virus que, según sus propias palabras, representa hoy el principal problema sanitario cubano.
Sí, señor. No sé si quieres decir algo. Antes de eso, quiero hablar de esta arremetida feroz del gobierno cubano contra el toque por las tasas cambiarias. Pero bueno, la crisis sanitaria dentro de Cuba es horrible, Omar.
La crisis sanitaria es un reflejo de la crisis en las otras esferas. Es decir, hay una crisis total en Cuba y esto ha llegado al punto en que se traduce en situaciones tan específicas y tan concretas como la crisis sanitaria que afecta no solo la calidad de vida, la propia vida de muchas personas. Y esta situación va a continuar bajo este régimen porque en realidad no hay ninguna solución. Y repito, lo más importante o lo peor es que no hay voluntad de resolver este problema definitivamente por parte del régimen castrista.
Decía yo, y esto ya para cerrar el programa, sigue la arremetida del gobierno cubano contra el toque. Ahora, en estas Razones de Cuba, se llama el programa, ¿verdad? Razones de Cuba, ahí entrevistaron al periodista Capote, un coronel de
muy conocido Capote.
Sí, claro, Juan Antonio Capote, muy el coronel, un coronel, no recuerdo su nombre, y por supuesto Humberto López, donde acusan al director del medio, de la revista El Toque, de la publicación El Toque, lo acusan prácticamente de terrorismo, de un terrorismo financiero. Van a lo que siempre hacen, la desmoralización de la persona, tratar de desmoralizar a la persona, que si se compró una casa aquí en una ciudad, en una aquí en Miami, que si recibe fondos del dinero de Estados Unidos, fondos monetarios de Estados Unidos, sí, es que eso no lo ha negado nadie, el mismo Hassan lo ha dicho. Mauricio de Miranda Parrondo, en una publicación que está de Facebook, ha dicho: ninguna publicación puede desestabilizar una economía y mucho menos empobrecer a un país, no se crean cuentos de camino. Lo que sí puede empobrecer un país, y de hecho ha ocurrido en Cuba, son las políticas económicas fallidas adoptadas por quienes controlan el poder desde hace décadas. Esto no es de ahora, sino de larga data. Lo que sucede es que ahora el empecinamiento se une a la incompetencia, ha dicho el economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo.
Es el mismo guión, casi siempre con los mismos actores.
Igualito.
Igualito, más nada. Todo es lanzarlo hacia otro lugar, para no mirar el problema que tienen adentro.
30 segundos para cerrar, Omar.
Bien sintomático, ¿no? Hemos hablado de cómo el país está en una crisis estructural, la economía, la salud, la producción energética, y el régimen se está preocupando de atacar a un medio de prensa independiente. Una vez más demuestra dónde está el enfoque del régimen, no en la solución, sino en castigar y en la represión.
Así mismo. Gracias, Omar López Montenegro, y a ustedes también. Hasta aquí llegamos. Tertulia.